Voy a tener el mensaje yo porque lo tenía nuestro querido hermano Don Luis Fernández de Gijón, pero está enfermo. Entonces intentaremos suplir esta falta y vamos a aprovechar para continuar. Muchos o algunos venimos los miércoles con el tema que tenemos los miércoles, porque al final de esta reunión al final de los anuncios tengo que hacer algún comentario sobre una cosa un tanto chocante, pero que no quiero yo que cree ningún problema o malentendido entre los miembros de la Iglesia, y es respecto de una película que es muy popular que hay por ahí, y de unos libros y de una autora. Entonces lo que voy a decir ahora pues tiene cierta relación para poder luego entender lo que voy a decir al final de la reunión, aunque el próximo miércoles profundizaremos más en lo que voy a decir en este momento. Entonces, claro, para los que no vienen los miércoles, pues a lo mejor no van a poder encajar mucho el contenido del mensaje de esta mañana, pero espero que con la ayuda del Señor y de su palabra pues podamos aprovechar algo todos. Queridos hermanos y hermanas, lo de venir los miércoles, que siempre lo estamos repitiendo, para los que pueden, porque hay gente que no puede, y los que no pueden lo entendemos y están justificados. No es una manía mía, es que si no estudiamos la palabra de Dios no creceremos, y si no crecemos no es solo que nos estanquemos sino que retrocedemos, y se convierte nuestra fe y nuestra manera de ser y de estar en el mundo en una actitud meramente religiosa, y entonces pues hacemos como otras denominaciones dentro del cristianismo nominal que se reúnen los domingos. Nosotros no tenemos misa, pero tenemos reuniones, y dentro de nuestros medios cristianos evangélicos pues hay gente que va a misa los domingos. Y los miércoles es para orar juntos, es para estudiar la palabra de juntos, es para crecer juntos y para que luego eso tenga una trascendencia práctica pues en nuestra vida, en el testimonio que damos. Fíjense qué pasaría o qué alegría tendríamos si cada persona que somos creyentes nos esforzásemos por conseguir que una persona que no tiene claro lo que es la revelación de Dios y el Evangelio, solo una persona, fuésemos capaces de invitarla una vez al año a reunirse con nosotros. Tendríamos invitadas alrededor de 60 personas al año, un día o otro día. Y no somos capaces de hacer eso, pues no quiere decir que eso sea imposible, quiere decir que no trabajamos, que nos asentamos. Y uno de los primeros documentos bíblicos que se escribieron, que manejaron las iglesias, es la Carta de Santiago. Y la Carta de Santiago tiene un montón de claves donde se nos enseña cómo una comunidad cristiana se convierte en una entidad religiosa. No vamos a ver eso ahora, ya lo vimos en su día, porque la estudiamos en su día, pero hace bastante tiempo, y muchos de los que están ahora aquí todavía no estaban en la iglesia y estos estudios no los siguieron. Pero ahí se nos enseña cómo una comunidad cristiana se va convirtiendo en una entidad religiosa. Y nosotros no predicamos ninguna religión, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es toda la revelación de Dios, es una cosa muy amplia. ¿Eh? Y para conocerlo, pues tenemos aquí un libro que tiene muchas páginas, que tiene muchos libros, total 66, y que no basta solo con tener lecturas devocionales, que hay que profundizar un poco más en la medida que el Señor nos dé iluminados por su espíritu, inteligencia y capacidad. Y sé que debe de dar igual que se diga esto, que no se diga, y probablemente si lo dicen algunas personas, pues todavía nos parece peor. Pero créanme que a mí no me importa que vengan más o menos por mí, ¿eh? O sea, yo hace más de 40 años que decidí servir al Señor, pero no decidí todavía en qué sitio, ¿eh? En qué sitio yo tengo que estar fijo. O sea, es un ser humano que de momento no está impedido, no está tetrapléjico, no está paralítico, y que me puedo mover, ¿eh? O sea, yo puedo moverme, yo puedo viajar, yo puedo cambiar de sitio, yo puedo cambiar, es decir, yo solo voy a servir al Señor donde crea que merece la pena, donde yo piense en la luz que Dios me da que merece la pena. De una manera religiosa, repetitiva, monótona, no es mi vocación. No es mi vocación esa. Por lo tanto, que vengan más o menos personas no es por mí, es por ustedes. Es por la iglesia que somos, por la comunidad que somos, por la labor que somos llamados a hacer. No valoramos las oportunidades que Dios nos da, y los que somos más mayores y los que somos jóvenes, cuando va a venir el Señor, solo Dios lo sabe. Pero sí sabemos una cosa, ¿eh? Y es que está establecido a los hombres que mueran una vez. Sí, que los que se sienten llenos de vida y creen que tienen por delante 80 años de vida, pues cuidado, porque a lo mejor son 80 días, 80 minutos, 80 segundos, ¿eh? Y los que pensamos que vamos a partir de esta vida primero, pues a lo mejor algunos no parten tan pronto como se puede pensar. Y la posibilidad y el privilegio de ser cristianos en un mundo como el de hoy es una cosa muy importante, muy seria, porque frente a Cristo solo hay dos posturas. No hay frente a Cristo ambages, no, Cristo no acepta posturas dubitativas, ambivalentes. Solo hay dos posturas. Y Él lo dijo en un momento importante de su ministerio en este mundo, y lo dejó claro. Él dijo: el que no es conmigo es contra mí. No hay más dos posturas. Cristo no dijo: el que no es conmigo es neutral. No, Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y mi experiencia vivida a lo largo de los años como creyente es que eso es una verdad seria. Que bueno, nos parece, bueno, yo qué hago contra el Señor. Si no estás con el Señor, estás en contra del Señor, porque estás viviendo de una manera, estás conduciéndote en la vida de una forma que no es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y no hay... Decir, bueno, yo soy neutral, Yo ni estoy a favor de este, ni estoy en contra de este. Ni estoy a favor de Jesús, ni estoy en contra de Jesús. No, si no estoy a favor de Jesús, estoy en contra de Jesús. Y estoy en contra de Jesús porque entonces vivo en un sistema que está en contra de Cristo y que está en contra de Dios. Y bueno, yo creo que no sabemos valorar nuestra vida y nuestro privilegio como creyentes. Y Dios nos da oportunidades, pero para decirlo en términos humanos, en términos que refleja la Biblia, que hay que entender, Dios también se puede cansar. Dios no se cansa, Dios no se cansa. Pero no nos hagamos la idea que porque dice que el Señor, después de crear los cielos y la tierra, al séptimo descansó, que este Dios estaba cansado como nos cansamos nosotros. Eso es una manera de hablar que además se introduce para que en la vida social y en el trabajo de las personas en este mundo hubiese cierta justicia que no la había. O sea, el primero que dijo que los domingos no se trabaja fue Dios. Lo dijo al sábado, pero es igual, era el día el día que tenían que descansar. Nosotros lo hemos transmutado por el domingo, pero es lo mismo. El primero que dijo que después de trabajar no sé cuántos días en la semana, todos, hay uno que no se trabaja, fue Dios. Y eso no solo lo dijo para ilustrarnos de una manera espiritual y mística, sino que eso aplicado en la vida, si los cristianos a través de los años hubiesen tenido en cuenta que nada más abrir las páginas de la Biblia, Dios dice que hay un día que no se trabaja, y que no solamente dice que no trabajen los hombres, sino tampoco los animales. Pues ríos de sangre que ha habido por luchar en este mundo, por no trabajar, por descansar los domingos, no hubiesen ocurrido. No hubiesen ocurrido. Es por poner un ejemplo de lo importante que es la palabra de Dios para cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Bien, pues en esta mañana vamos a ver una relación entre Cristo y el anticristo. Porque, bueno, vivimos días en que se está hablando mucho de cosas apocalípticas por lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos, y a raíz de eso hay cantidad de libros publicados que encuentran citas en la Escritura que hablan literalmente de que aquí quiere decir que esto era lo de las torres y barbaridades por el estilo. Pues también hay un alarmismo respecto de algunas cosas que no creo yo que esté justificado a la luz de la palabra de Dios tomada en serio. Entonces vamos a ver algunas características, que es donde estábamos en el estudio el miércoles pasado, entre el Cristo y el anticristo, y son cuatro las que vamos a ver. En primer lugar, el anticristo es un falso Cristo. El Señor Jesucristo, siempre que se refiere a este personaje o a esta entidad o a este sistema, habla de falsos cristos, de pseudo falsos cristos. Nunca habla de anticristo, sino de falsos cristos, por la razón que no voy a explicar ahora, pero que está explicada en la Biblia, y que los que venimos a los estudios seguro que de esto sabemos algunas cosas. El anticristo y el sistema anticristiano intenta reproducir el sistema cristiano, pero desde otra perspectiva, y por lo tanto es más peligroso como falso Cristo que como anti, porque cuando hablamos de anticristo hablamos que tenemos una confrontación con el que está delante de nosotros y contra nosotros, pero cuando hablamos de un falso Cristo es que ese puede estar a nuestro lado y llevarnos de la mano y cogernos del brazo y podemos ir con él sin enterarnos de que es falso. Por lo tanto, yo creo que Jesús lo calificó con un término más exacto que anticristo, como lo califica, por ejemplo, Juan en el Nuevo Testamento, pero es muy importante cómo lo hace Juan y en relación a cómo lo hace Juan, porque siempre estamos viendo los anticristos fuera de la iglesia. Y Juan, vamos a ver cómo nos dice esto, ¿eh? Siempre estamos viendo los anticristos fuera de la iglesia. El anticristo es el comunismo, el anticristo es el budismo, el anticristo es el hinduismo, siempre fuera de la iglesia. Juan, que vivió en el siglo I y que vivió en Oriente, pues resulta que no veía los anticristos fuera de la iglesia. Los veía dentro de la iglesia. Veía a los anticristos dentro de la iglesia. O a los falsos cristos dentro de la iglesia. Y es importante tomar nota, porque a lo mejor resulta que estamos buscando al fantasma donde no está el fantasma. Bien, pues vamos a ver algunas características de Cristo y del anticristo, que son cuatro, y voy a procurar ser breve en esta mañana, no extenderme mucho. En el discurso de Mateo 24, que es el discurso del Señor Jesús sobre cosas que ocurrirán en el futuro a partir del siglo I y sobre todo en los últimos tiempos de la historia humana, él allí habla de que aparecerán falsos cristos o anticristos y ocurrirán una serie de cosas. Para el Nuevo Testamento, y sobre todo teniendo en cuenta Primera de Pedro, algún pasaje del libro de los Hechos, Primera de Juan, textos de Tesalonicenses, la segunda, donde estamos estudiando ahora los miércoles, dice estas cuatro características de Cristo y el anticristo. Ambos aparecen en los últimos tiempos. Ambos aparecen, diríamos en términos más exactos, en los tiempos escatológicos. El escatón es las últimas cosas. Tiempos escatológicos no es una palabra castellana, es una palabra transliterada del griego, las últimas cosas. Ambos aparecen en los últimos tiempos. Ambos reclaman para sí mismos la deidad. Ambos dicen que son Dios. Ambos llegan al conocimiento y a la conciencia de los seres humanos por una revelación de Dios. En ambos se produce el apocalipsis, la revelación, por una revelación de Dios. Y finalmente, ambos, el anticristo y Cristo, tendrán una parusía, una venida, una presencia. Bueno, pues ahora cada uno de estos puntos vamos a decir algunas cosas. Primer punto, ambos aparecen en los últimos tiempos o en los tiempos escatológicos. Primero vamos a ver cuándo aparece Cristo. Lo sabemos, pero ¿cómo la Biblia llama los tiempos en que Cristo aparece? Si son ya los últimos tiempos, cuando Cristo aparece, o si los últimos tiempos son los que estamos viviendo ahora, o los que se va a vivir después, más adelante, como algunos piensan. Pues vamos a Primera de Pedro para ver cuándo empiezan los últimos tiempos y cuándo aparece Cristo, el Cristo verdadero. Dice Primera de Pedro, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El término vana significa vacío, inútil, insensato. Que fuisteis rescatados de vuestra vida vacía, de vuestra vida inútil, de vuestra vida insensata, la cual recibisteis de vuestros padres. Por vía genética se transmite la naturaleza humana y, consecuentemente, el que todos somos pecadores. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que en los tiempos escatológicos, en los últimos tiempos, Dios revela el Cristo en la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, ya tenemos un dato. El Cristo aparece en los últimos tiempos. Vamos a ver otra cita de otra parte de la Escritura donde esto queda claro. El día que se considera que formalmente se constituyó la primera iglesia cristiana en la ciudad de Jerusalén, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, por lo que ocurre, porque hay gente de muchas naciones, judíos de nacionalidades diferentes, de lenguas diferentes, que habían perdido el hebreo en su exilio ya de mucho tiempo, pues están escuchando a Pedro y a los demás, y ocurre una cosa, que cada uno es capaz de escuchar en la propia lengua lo que los otros hablan. Y entonces, claro, pues se quedan atónitos, se quedan maravillados, desconcertados, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces hay una interpretación de que es que están ebrios, de que tienen un trastorno de la conciencia y que entonces por eso ocurren estas cosas. Y a eso contesta el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos y versículo 15 diciendo: porque estos no están ebrios o borrachos, literalmente, intoxicados por alcohol, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, una hora muy temprana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días. Aquí ya no hablamos de últimos tiempos, sino de últimos días de los últimos tiempos. Así que, es decir, cuando el Señor Jesucristo se introduce en la historia, se nos dice que empiezan los últimos tiempos. Y algún tiempo después, algunos años después, cuando Él muere y resucita, ya se habla de últimos días, dentro de esos últimos tiempos. Sino que en los postreros días, o en los días escatológicos, en los últimos, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare o llamare en auxilio el nombre del Señor será salvo. Bien, pues a lo que ocurre el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en una casa, todas estas cosas que cada uno entiende en su propia lengua lo que están predicando y se maravillan de todo esto, corresponde a que es una acción del Espíritu de Dios que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el Cristo aparece en los últimos tiempos, en los últimos días empieza a funcionar la Iglesia. Ahora vamos a ver cuándo aparece el Anticristo. Es decir, si solamente aparece el Cristo en los últimos días o el Anticristo aparece en otra época de la historia. Bueno, pues para ver cuándo aparece el Anticristo, vamos a la primera carta del apóstol Juan, que es donde está esto expresado de una manera bastante clara, y vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y aquí vuelvo a notar que siempre que se habla del Anticristo, y por descontado detrás del Anticristo está el poder del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, del príncipe de este mundo y del Dios de este siglo, que la Biblia nunca dice que este es un personaje feo, que es un personaje horrible, que tiene unas formas deformadas, o que los siguieron a él, ángeles de que habla la Escritura, en su lucha contra Dios, son seres espantosos y repelentes. Esto no está en la Biblia. En la Biblia está todo lo contrario. Que se presentan como ángeles de luz, como criaturas maravillosas, preciosas. Y si queremos saber qué se dice del rey de este siglo y del príncipe de este mundo, es decir, del diablo, de Satanás, la palabra Satanás, diablo, significa el adversario, el enemigo, pero no tiene nada que ver con que tenga unas formas determinadas, con que lo representemos y hagamos un antropomorfismo y lo representemos como si fuese un hombre como nosotros, y le pongamos cuernos y le pongamos rabos, o sea, y lo pongamos muy feo, y aunque parece ridículo y me da vergüenza tener que estar hablando de estas cosas en esta época de la historia, pues parece que todavía no nos hemos enterado de esto, que ha habido una especie de lucubradores a través de la historia dentro del cristianismo nominal, que se han inventado un diablo que no existe en las Escrituras y unos diablos que no existen en las Escrituras. Existen, pero no de esa forma. Y están en pinturas, desde pintores famosos, en literatura de personas, ¿no? Pero esto a la luz de la Biblia no es así. A la luz de la Biblia no es así. Pues es decir, representar en figuras al Señor Jesucristo con una figura estéticamente bella y al diablo con una figura antropomórfica en forma de hombre en la tentación con una figura horrible, eso es algo que no tiene que ver ni con el sentido, ni con el espíritu, ni con la letra de la Escritura para nada. Y si creemos que cuando la Escritura dice que Dios le lleva, que el diablo le lleva a un monte muy alto y le enseña todos los reinos del mundo y le dice todo esto te daré si postrado me adorares, o sea, somos capaces de creer, o sea, podemos tener tan poca formación en el día de hoy, tan poca cultura de pensar que hay un monte en la tierra de Palestina desde el que se ve la tierra, o sea, no nos enteramos todavía que la tierra qué forma tiene. Es posible que todavía se escriban libros, que se escriben, hermanos, que los editan ahí en Barcelona, sin ir más lejos, donde no hay más que versiones de ignorancia, de superstición, de algo que nada tiene que ver con el cristianismo. Pensar que hay un monte en Palestina donde se ven los reinos de la tierra, esto es increíble, ¿no? O sea, ¿la tierra cómo es? La tierra es redonda, no es exactamente redonda, pero es lo más parecido a ser redonda, es un poco ovalada, y por lo tanto, igual que cuando miramos el mar llega un momento que desaparece. ¿Por qué creen que desaparece cuando miramos el mar? Pues desaparece porque la tierra no es plana. Y claro, si nosotros miramos una cosa redonda tenemos un límite de visión y luego lo demás no lo vemos. ¿Cómo se puede pensar en los días de hoy que el Señor le llevó a un monte y le enseñó todos los reinos del mundo? Hombre, hay que tener muy, muy poco sentido común, saber muy poco de la mente humana para saber que ahí se está hablando de algo que ocurre mentalmente, que son representaciones mentales. Es decir, que el diablo le podía enseñar a Jesús de Nazaret todos los reinos del mundo en una representación mental, en una visión mental. Pero no nos imaginemos que estaba viendo castillos y reyes sentados en sillas, que esto es elucubración pura. Le está diciendo el poder sobre los reinos de esta tierra lo tengo yo, que era verdad además. Más allá de ese poder estaba el de Dios, pero él lo tenía, delegado. Y te lo ofrezco porque yo sé que vienes a por ese poder, que es lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino en esta tierra. Reinará sobre todas las naciones y pueblos que haya en la tierra o que queden en ese momento después de las cosas que tengan que ocurrir en el último tiempo. Entonces, no nos dejemos arrastrar por un literalismo de la Biblia que nos puede hacer un daño terrible y hacer, vamos, que en el siglo XXI
todavía no nos hayamos enterado de... Es que esto no lo creyó la Iglesia nunca. Es decir, ahí lo tienen, ahorren dinero, vayan a Israel y verán lo que les enseña dónde fue el monte de la tentación. Será Dios sabe, qué monte fue, pero qué lugar les enseña. Un lugar desde el que mejor ve, no ve más allá de 2 kilómetros. O sea que, es decir, no hay ningún monte en este mundo, ni el Himalaya, ni otros, desde el que se pueda ver toda la tierra, es que es absolutamente imposible. O sea, pero es que a mí me da vergüenza tener que decir estas cosas, de verdad, pero es que todavía parece que hay gente que se impresiona o que piensa en estas cosas, no lo entiendo. ¿A qué nivel funcionamos o a dónde llegamos? Bueno, vamos a ver el anticristo cuando aparece y si hay que buscarlo fuera o hay que pensar más dentro de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos los llama porque es una expresión para hablar de personas o que son niños muy pequeños, o es una expresión cariñosa de personas que aunque sean mayores se las quiere mucho. Y probablemente a quien escriba Juan eran iglesias y personas que Dios había utilizado a Juan para que conociesen el Evangelio, y quizá en este sentido los llama hijitos, o porque su desarrollo espiritual era muy escaso y eran niños en Cristo, aunque creyentes. Bien, por lo que pues, hijitos, ya es el último tiempo. Hablamos de que Cristo aparece en los últimos tiempos, en los últimos días, y ahora aquí cuando se dice último tiempo ya es última hora. Estamos hablando del siglo primero. Sí, que si en el siglo primero ya no era últimos tiempos para Juan, que eran, ni últimos días, que eran, sino la última hora, pues entramos en aquello que dice la palabra de Dios, que 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. Es que no miramos nosotros las cosas fuera de lugar. Ya es la última hora, y según vosotros oísteis, porque se predicaba en el siglo primero por los apóstoles, que el anticristo viene. Y la palabra es parecida a la que se emplea para el Señor Jesús. Luego vamos a ver que se emplea la misma, pero esta es parecida, significa que está viniendo. ¿Qué es la idea que se nos da? De que el anticristo no es algo que va a surgir en un momento, de repente, sino que va a ser un proceso que a través de un desarrollo, de un sistema, probablemente termine encabezado por una persona ese sistema, con todo el poder del diablo y haciendo toda clase de prodigios y de señales, pero no de prodigios falsos. Será falso porque se presenta como un auténtico Cristo sin serlo. Pero si va a resucitar a una persona, la va a resucitar de verdad. No va a hacer magia resucitando a una persona. La va a resucitar de verdad. Y si va a curar a una persona, la va a curar de verdad. Y porque las cosas que va a hacer, las va a hacer de verdad. A partir de determinado momento la Biblia dice que el mundo le seguirá, porque convence a la gente de que es el Cristo. Convence a la gente de que es el Cristo. Que no tenemos que tener miedo a los que emplean trucos, como si vamos a un circo, aparece un prestidigitador y de repente empieza a sacar palomas de la manga de una chaqueta. Que está ahí el diablo funcionando y perturbándonos el alma y el espíritu. Eso no son las cosas que va a hacer el anticristo. Hombre, el anticristo es una cosa muy seria, tan seria que va a ser una alternativa al reino de Dios. Y se va a enfrentar con Dios, y Dios va a enviar a su hijo a enfrentarse con él. El enfrentamiento definitivo ya ocurrió en la cruz del Calvario. Y la guerra está ganada, pero faltan un montón de batallas. Y hay que librarlas, Y ocurrirán en el devenir de este mundo. Es decir, que luego después, el prestidigitador, o el que maneja las cartas, a la baraja, nos enseña el truco, y nos dice, mire usted, las palomas es esto. Y porque yo acierto la carta es por esto y por esto. Otra cosa es que entremos en el mundo de la mente en fenómenos que están más allá de lo que científicamente se conoce, y entonces ante algunas cosas haya que tener en cuenta cosas que la palabra del Señor dice, cosas que pueden ser auténticas, no trucos. Cuando Samuel fue a una adivina, cuando el rey Saúl fue a una adivina, habló con Samuel de verdad. Eso no era bueno para el rey Saúl, y la palabra de Dios lo dice. Pero allí no había ningún truco. Apareció Samuel y le dijo cosas de verdad. Pero es que eso mismo podía haber ocurrido con un truco. Y hay una diferencia muy grande en que ocurran las cosas de verdad a que ocurran con trucos. Cuando ocurren de verdad es cuando realmente eso es peligrosísimo. Pero cuando ocurren con trucos, no confundamos las cosas, ¿eh? Porque con trucos o con fantasías de la mente de las personas. Bien, pues ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, está viniendo, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, o la última hora. Salieron de nosotros. ¿De dónde salen los anticristos? No dice, cuidado que están ahí afuera, echándolos sin paz. ¿Que hay un espíritu anticristiano en el mundo que vivimos? Hombre, por descontado, está gobernado por el Dios de este siglo, que es la alternativa al reino de Dios, claro que sí. Pero resulta que estos anticristos salieron de nosotros. No eran de nosotros, pero estaban entre nosotros, vivían con nosotros y salieron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Entienden la mayoría de los autores, yo mientras que no tengo más visión también, que se habla del Espíritu de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, el pseudo, el falso? La palabra mentira es pseudo en griego. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en la época del Nuevo Testamento y dentro de las iglesias ya había personas que decían, y está en una de las cartas a Timoteo, que la resurrección ya había ocurrido y que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. En el siglo I ya había esto, y está escrito en la Biblia, ¿eh? Y se da los nombres de dos personas que decían que la resurrección ya había ocurrido, y que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido, y esto en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Bien, pues sigue diciendo, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, y sigue diciendo cosas sobre el anticristo. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, en Jesús, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, parusía, no nos alejemos de él avergonzados. Vale. Por lo tanto, el anticristo aparece también en los últimos tiempos, en los últimos días, en la última hora. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan se vuelve a repetir este argumento, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Traducido más literalmente, todo espíritu que deshace a Jesús, a Jesús, no a Jesucristo, sino en el griego está a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el siglo I ya consideraba Juan que había anticristos y que el anticristo ya estaba. Por lo tanto, no solo consideraba personas, estaba considerando ya un sistema que funcionaba y que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y que en su momento ese sistema va a estar representado por una persona en la cabeza, eso parece también que se puede ver con cierta claridad en el Nuevo Testamento, y vamos a ver luego alguna parte. Por lo tanto, aparecen en los últimos tiempos. Ahora, reclaman para sí mismos la deidad. Es otra de las características del anticristo. Bueno, vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo Jesús reclama para sí mismo el sentido de la deidad, que Él es Dios, ¿no? En el Evangelio de Juan, y por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 18, Jesús acaba de realizar un milagro, acaba de curar a un paralítico. Era sábado, hay un escándalo, y dice el versículo 18, por esto, del capítulo 5 de Juan, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía que Dios era su Padre, los judíos entendían que estaba diciendo que Él era Dios y que Él era el Hijo de Dios. Y cuando dijo eso, en el tribunal de Sanedrín dijeron: basta, no queremos oír más, ha dicho suficiente. ¿Qué tenemos que hacer con Él? Crucificar. Porque estaba escrito en la ley de los judíos que quien se hiciese igual a Dios, sin serlo, merecía la muerte. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ellos tenían su fundamento de referencia al no creer que Jesús era lo que era. Bien, pues, respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ya se está igualando a Dios de manera clara. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, a los cadáveres, y les da vida, vivifica, así también el Hijo a los que quiere da vida. Que está igualando a Dios. Dios da la vida y yo también, dice Jesús. Dios levanta los cadáveres y yo también, dice Jesús. Y está reivindicando para sí claramente el sentido de la deidad. Vamos a ver otro pasaje en Juan 10, más adelante, cuando se plantea otra cuestión que le quieren también apedrear y matar, exactamente por la misma razón. Le habían preguntado en el capítulo 10 y versículo 22, dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Para ellos el Cristo era el Hijo de Dios, y era Dios, y era el Mesías que estaban esperando. Y Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y uno somos es un solo ser somos. Se está igualando a Dios, y vamos a ver lo que pasa cuando Él dice esto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Le entendían perfectamente lo que decía. Estaba diciendo que era Dios, y dice: como no es Dios, a por él. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús reivindica la deidad para él y les dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y hace referencia a un salmo. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, literalmente es rechazada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Para ellos decir que Él era Dios era igual que decir que Él era el Hijo de Dios, porque a la luz del Antiguo Testamento lo tenían esto claro. Bien, y por fin, en el capítulo 14, en un pasaje muy conocido, donde reivindica para Él la Deidad, capítulo 14, versículo 4, está hablando con ellos de que no estén tristes porque va a partir, va a desaparecer de esta tierra, y dice el versículo 4 del 14, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Padre, para ellos era Dios. Dice que viéndole a Él veían al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que... Está claro, Jesús reclama la Deidad para Él. Pues el Anticristo también. Y vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses. Y ahí es donde está la clave de todo esto del falso Cristo. Aparece en el mismo tiempo, reclama lo mismo, y no lo reclama por reclamarlo, porque va a hacer cosas para justificar esa reclamación, como Jesús hizo obras. El Anticristo va a hacer obras, no fantasías, obras que los hombres van a ver y van a palpar y van a vivir. Y además emplean los mismos términos para las obras que hizo Jesús que para las que va a hacer el Anticristo. Bien, pues a ver el Anticristo cómo reclama la Deidad para él. Segunda Tesalonicenses, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, pero con respecto, versículo primero, a la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o está presente, o ha llegado ya. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, aquellos que siendo cristianos se aparten del cristianismo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el Anticristo. Ahora vamos a ver qué reclama. ¿Qué reclama para sí? El cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el templo de los judíos, Jesucristo dijo, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Y yo no sé si en el templo de los judíos o en el templo que supone la Iglesia como pueblo de Dios, el Anticristo de alguna manera va a decir exactamente lo mismo. Y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, porque solo hay un Dios, y va a decir que todos los demás son falsos, salvo Él, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Yo entiendo, no cualquier culto a cualquier Dios, sino precisamente al Dios verdadero. Es como lo entiendo yo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta última frase es mostrando a sí mismo que es Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Por tanto, ambos reclaman para sí la Deidad. Pero hay todavía más cosas. Ambos son revelados. Jesucristo llegó a este mundo por una revelación de Dios, llegado al cumplimiento del tiempo. Pues también, llegado al cumplimiento del tiempo, habrá una revelación del Anticristo. Y en 2 Tesalonicenses, primero vamos a ver la revelación de Cristo y luego del falso Cristo o del Anticristo. 1 Tesalonicenses 1, versículo 7. Hablando de aquellos que estaban pasando por tribulaciones y persecuciones por su fe, dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra manifestarse es en griego apocalipsis, revelación. Leemos. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se revele el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora vamos a ver qué pasa con el anticristo. Si también el anticristo es revelado o aparece de otra manera. Pues aparece exactamente igual, porque toda la función del anticristo es imitar a Cristo, imitar a Dios, sustituir el sistema de Dios por el suyo. Bueno, pues volvemos otra vez al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses y al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, griego, revelación, igual que para el Señor Jesús, y se manifieste o se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, y todo lo demás ya lo sabemos. Así que ambos aparecen en los últimos tiempos, ambos reclaman para sí la deidad, ambos son objeto de una revelación al mundo que Dios permite, y por lo tanto hay un apocalipsis, una revelación en relación a Cristo, y hay un apocalipsis o una revelación en relación al anticristo. Y finalmente ambos tendrán una parusía, o una venida o una presencia. Ahora, como del Señor Jesucristo se habla de la segunda venida, pues alguien podría decir, el anticristo cuando se manifieste será también una segunda venida. Es decir, el anticristo va a ser un personaje al futuro que haya muerto, que se levante de entre los muertos y que aparezca. Bueno, esto es algo que se ha preguntado a través de los tiempos y nadie puede dogmatizar sobre esto, pero hay una cosa chocante, y esto no lo digo para que nadie ya piense y el cubre. Solo hay una persona en la Biblia a la que se le llama el hijo de perdición. Solo. Y esa persona es Judas. Y eso se lo llama Jesús de Nazaret. Y eso se puede deducir de uno de los salmos donde Jesús de Nazaret toma prácticamente una cita libre para hablar de Judas como el hijo de perdición. Bueno, pues de alguna manera Judas encarnaba lo que puede ser la actitud del anticristo. Y vamos a poner algún ejemplo. Cristo viene para resolver todos los problemas de los seres humanos, no solamente para resolver los problemas anímicos de las personas, los problemas, como se dice predicando un evangelio reduccionista, salvar el alma de las personas. No, viene para salvar a las personas de manera integral, para salvar a las familias, para salvar a los pueblos, como nuestra querida hermana leía en Gálatas esta mañana. Hay una promesa en Abraham de que tu descendencia, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, pues para preocuparse de los que son objeto de la injusticia vino Cristo. Pues ¿quién fue dentro del grupo de los 12 la persona que se levantó como alternativa a Jesús dentro de ese grupo? Porque dentro de ese grupo había tensiones. Y dentro de ese grupo había pretensiones. Había personas que intentaron utilizar la influencia de sus madres para sensibilizar un poco el corazón de Jesús y para que fuesen a Jesús y le dijese: queremos que nuestros hijos, cuando estés en una situación de gloria y de poder, pues uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esas eran unas pretensiones de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Jacobo. Y llegó un momento que cuando Jesús hablaba de su muerte, iban por los caminos caminando con él y iban hablando entre ellos a ver quién iba a ser el que sucedía al líder. O sea, que los apóstoles no eran angelitos, ¿eh? Eran personas que tenían sus... antes de que él muriese ya estaban discutiendo, ¿eh? Y él los cogió en la discusión y les dejó las cosas claras. Que el que quisiese ser el mayor tenía que hacerse el más pequeño. Y que su misión no era eso, tener un poder, ¿eh? Y actuar en consecuencia con ese poder. Entonces, bueno, había esas tensiones dentro del grupo. Pues llegó un momento en que hubo una persona dentro del grupo que se llamaba Judas, había dos Judas dentro del grupo, pero el Judas que le entregó llegó un momento que este Judas fue capaz de convencer a todo el grupo, ponerlo en contra de Jesús y ponerle a Jesús en un aprieto como jamás estuvo en todo su ministerio en esta tierra. Cuando en Betania, en una casa que no era la casa de Marta, de María y de Lázaro, era de otra persona de Betania, que también estaba Jesús, pero allí iba Lázaro y María, y cuando Jesús tenía, pues llegó una mujer muy conocida de Jesús, muy amada de Jesús, y entonces derramó un frasco de perfume de 300 denarios, el sueldo de 300 hombres trabajando de sol a sol en un día. Y Judas aprovechó aquella ocasión para decir: esto es un escándalo. Aquí le puedo atacar yo, porque con el hambre que hay en las calles, con el paro que había en aquellos días en las calles, no estoy exagerando, la época de Jesús había una miseria y una marginación y un paro impresionante. Y los que trabajaban eran esclavos, y para ser esclavos no podía trabajar todo el mundo, había que ponerse a la cola. ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios si se dio a los pobres? Nunca, creo yo, en toda la vida de Jesús le atacaron de una manera más incisiva y más profunda. O sea, decir ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, este es el líder que tenemos. Es el que va a redimir a los pobres, a los marginados y todo eso, cuando permite que se le eche este perfume de esta manera. Y al principio, esto solo dice la Biblia, lo dijo Judas, pero luego los evangelios nos dicen que todos terminaron diciendo lo mismo de los 12. Los convenció. Y allí Jesús tuvo que emplearse a fondo y decir algo que sigue siendo triste hasta el día de hoy: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No vais a resolver el problema de los pobres jamás, porque no queréis resolver. Como en el mundo de hoy, tres cuartas partes de la humanidad viven en la miseria, porque el sistema de este mundo fabrica la miseria, protege la miseria, promociona la miseria, ¿no? Y ahí está. A los pobres los tendréis siempre con vosotros. A mí no siempre me tendréis. Y habló de que aquello era un ungimiento para su sepultura, o sea, para su muerte y redención, que iba a ser la liberación en el futuro de los pobres. Y cuando un día vuelva el Señor Jesús a este mundo, vendrá para que los pobres sean juzgados con justicia, para que desaparezcan las desigualdades sociales, para que desaparezcan los explotadores, para que desaparezcan los que tienen privilegios, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que solo hay un personaje al que Jesús llama el hijo de perdición, que se enfrentó a Jesús dialécticamente y que lo puso en aprietos muy serios. Nadie tuvo la capacidad de poner al Señor en una situación de tanta tensión como la que podemos imaginarnos. Una casa llena de gente, una casa grande, quizá había cientos de personas entre dentro y fuera de la clase de la casa, a Jesús allí, la otra echándole esto, y Judas delante de todo el mundo empezando a decir eso, y a todos sus discípulos, a los 12, diciendo lo mismo. ¿Cuál era la situación de Jesús en aquel momento? ¿Qué podía decir? Él, que era el único que realmente se preocupaba de los pobres, que cuando la gente quería acercarse a él, los discípulos siempre estaban, generalmente fuesen niños o mayores, apartando a la gente para que no se acercase. Y Jesús no necesitaba ni llevaba guardaespaldas, ¿no?, como llevan tantos en el día de hoy. Bien, alguien pensó, no, y esto lo digo solo como comentario, pues que el anticristo tendrá características parecidas, ¿no?, a un personaje que fue capaz en la propia vida de Jesús de arrastrar a discípulos y a discípulos que querían a Jesús a ponerlo en contra de él y a pensar que tenía razón Judas y que Jesucristo estaba equivocado, ¿no? Bien, ambos tendrán entonces una parusía, tendrán una venida, y esto lo tenemos, hemos visto la primera en el capítulo 1 de Tesalonicenses, y la segunda la tenemos en el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, hablando de que antes de que venga Jesús tiene que darse la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, y que ahora hay algo que impide que se manifieste, pero que cuando esto que impide desaparezca, se manifestará, se revelará. Dice el 8, y entonces se manifestará, se revelará aquel inicuo. La palabra inicuo significa sin ley, el hombre sin ley. El anticristo es el hombre sin ley, pero no sin ley de los hombres, ¿eh? Sin ley de Dios. El que se cargará la ley de Dios, porque Dios es él y él establecerá las leyes. Y por eso, entre otras cosas, y en ese contexto dice la Biblia que llegará un tiempo que mudará los calendarios, los tiempos y cantidad de cosas, ¿no? Bien, y entonces se manifestará aquel inicuo, hombre sin ley, a quien el Señor matará. Que matar no significa quitar la vida, sino reducir a la impotencia, abolir, anular, quitar de en medio, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, la epifanía de su venida, de su parusía. Dice, inicuo cuyo advenimiento, y el término advenimiento es parusía, venida. Por tanto, hay también una parusía. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y obra significa la energía, el poder de Satanás, con gran poder, en realidad es con todo el poder de Satanás, porque la palabra gran en griego es todo, todo el poder de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y aquí se emplea lo mismo que cuando se habla de señales y prodigios del Señor Jesús. Y las señales y prodigios del Señor Jesús eran auténticas. Y los términos que se emplean para las señales y prodigios del anticristo son auténticas también. Aunque él represente la mentira, porque se presentará al mundo como Cristo no siéndolo, no quiere decir que lo que haga no vaya a vivirlo la gente como una realidad. Con gran poder, señales y prodigios, mentirosos, miente, ¿por qué? Y con todo engaño de iniquidad, de injusticia, para los que se pierden por cuanto no recibieron o acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, una energía engañoso, de error, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados o juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, cuando se nos dice que Moisés, con el poder de Dios, en Egipto hizo una serie de milagros, si queremos llamarlo, de manifestaciones especiales del poder de Dios, el faraón llamaba a sus magos, a sus sabios, a sus entendidos, a las personas de mayores conocimientos que tenía, que tenían otro Dios diferente del Dios de Moisés, por descontado. Y durante un tiempo el corazón del faraón se endurecía porque sus magos eran capaces de hacer lo mismo que Moisés y Aarón hacían. Y no era magia lo que hacían Moisés y Aarón, ni lo que hacían los magos tampoco. Porque si ellos hacían una cosa y los magos hacían lo mismo, el corazón de faraón se endurecía. Porque el faraón al que se enfrentaba Moisés consideraba que él ya había llegado a la divinidad, que Dios era él. Y llegó un momento en que esos magos de faraón ya no pudieron hacer las cosas que hacían los otros. Pero durante un tiempo hicieron las mismas cosas. Y la gente las veía, igual que veía las cosas que hacía Moisés. O sea, que no era un espejismo, hacían las mismas cosas. Bien, pues por lo tanto, entre el Cristo y el anticristo hay estas confluencias. Ambos aparecen en los tiempos últimos, los escatológicos, ambos reclaman para sí mismos la deidad, ambos son objeto de una revelación especial de Dios, y ambos tendrán una parusía, o una venida, o una manifestación. Bien, Pues el consejo de la palabra de Dios es lo siguiente. Una vez que sabemos esto, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana y en estos tiempos donde surgen cosas que nos pueden crear confusiones y tenemos que estar muy atentos, y luego después al final explicaré algunos pequeños detalles. Gracias.